Com us dèiem, ens n'anem ara cap al continent africà, concretament a Mauritània, al sud del Sàhara Occidental. David Setbetes, molt bon dia.
Molt bon dia, Pepo. Idò, sí, en aquest país, un dels més pobres del món i també dels més castigats pel canvi climàtic, l'ONG Aliança per la Solidaritat està treballant perquè més de 2.000 dones, 2.000, puguin aconseguir terres i accedir a aigua mitjançant l'ús d'energies renovables per a fer nous cultius i augmentar la producció del producte local. El de Farafara en volem parlar avui amb en Javier Larios, responsable a Mauritània dels projectes d'Aliança. Molt bon dia, Javier. Benvingut a Ràdio Illa.
Buenos días.
Abans que res, situem-nos una mica Mauritània en el mapa.
Pues mira, Mauritània és un país que està en l'Àfrica de l'Oest, està justament per debajo de Marruecos i per encima de Senegal y Mali, hace frontera también con Algeria, con Algeria y el Sahara Occidental, donde está la parte de los saharauis, para que la gente tenga un poco la idea de dónde se encuentra.
Molt bé, i a veure, ho comentava, més és un país dels més pobres i a més em sembla que ha estat afectat per diverses sequeres i quan no té sequeres té pluges torrencials, per tant el canvi climàtic s'està sabant bastant en aquest país.
Sí, justamente, mire, habían pasado 3 años que no había llovido apenas, y justamente ahora en el mes de septiembre hubo inundaciones en el sur del país, donde es la zona de producción agrícola. Entonces han pasado de un extremo al otro, produciendo que el inicio de la cosecha de cereales se haya perdido. Entonces el cambio climático es uno de los grandes efectos en el África subsahariana, y sobre todo en los países que están en la parte del desierto del Sahel.
¿Cómo es la economía de Mauritania?
Pues digamos que inicialmente la economía de Mauritania es casi totalmente informal, entre el 80 y el 90% de la población vive del comercio informal. Muchas veces cuando hablas con la gente le preguntas, ¿y usted a qué se dedica? Y dice, soy comerciante. Es decir, la gente se dedica al intercambio de cosas. Compran una cosa, la cambian por otra o la venden por otra. La agricultura corresponde al 16% del PIB del país. El resto viene ahora dado por las explotaciones de gas que se están haciendo. Después, otro de los nuevos fenómenos que hay a nivel económico es todo el proceso de, como se dice, de la generación de energías renovables, que se están haciendo grandes instalaciones de fotovoltaica para la producción de electricidad para el país y con el objetivo de poderla vender luego en los países de la zona. Además, es uno de los países de paso de la migración subsahariana hacia Europa. En este caso estamos oyendo estos días en las noticias la cantidad de cayucos que están llegando con personas que vienen de Mauritania, no solo mauritanos, sino gente que viene de Senegal, de Guinea Conakry, de Mali, de Costa de Marfil, hasta de Camerún.
Bé, abans comentaves lo de les energies renovables. Aquí és on entreu també una mica en joc vosaltres des de l'Aliança, amb sí, el treball amb les dones perquè puguin aconseguir terres. Explica'ns, fes-nos 5 cèntims d'aquests projectes.
Básicamente nuestro trabajo es un trabajo con las mujeres, porque nos encontramos con familias donde de seis a ocho personas, donde está el marido, la mujer y de 4 o 6 hijos. Estas familias muchas veces viven de la agricultura o de la ganadería. ¿Y qué sucede? Que cuando pasa la época de los cultivos de la época de los cereales, muchos de los esposos dejan su casa para ir buscar otro trabajo, sea en la capital o a otros países como Senegal, Mali o Costa de Marfil. Entonces la mujer se queda como la jefa de familia y es ella de encargarse de conseguir dinero para pagar los estudios, la salud, vestir, comer. Entonces, nuestros proyectos se basan en, primero, dar derechos a estas mujeres, porque muchas de ellas no tienen acceso a la tierra, pues porque culturalmente el acceso a la tierra pasa de padres a hijos, no de padres a hijas, provocando de que tengan dificultades para tener tierras que cultivar. Entonces, nuestro objetivo es, a través de agrupaciones de mujeres que forman cooperativas, es apoyarles a hacer una producción agroecológica que se basa, pues como se dice, en utilizar los insumos que se encuentran en la zona para disminuir los costes de producción que luego con lo que producen venden. Sobre todo trabajamos el tema de la horticultura, porque es una cosa que las mujeres llevan ya desde siempre haciendo y que es una cosa que ellas están acostumbradas, entonces les apoyamos a mejorar estas producciones. Luego, el segundo paso es mejorar el estocaje, la transformación y la venta, que es al final el gran objetivo, aumentar la producción para vender más y ganar más dinero y poder mantener a la familia. Aun con todo esto que estamos ayudando a esta cantidad de mujeres, nos encontramos de que muchas veces no llegan a ganar anualmente el salario mínimo interprofesional, ganan el 50% del salario mínimo interprofesional. Para que la gente se haga una idea de cuál es el salario mínimo interprofesional, estamos hablando de mensualmente de 100 euros, y las mujeres están ganando a lo mejor alrededor de 45 a 50 euros. Todo esto lo hacemos para alimentar estas tierras de agua, pues se hace a través de energías renovables, utilizamos bombas solares a través de los pozos que tienen o sacamos el agua del río Senegal que hace frontera justamente con la zona de Mauritania donde trabajamos.
Que sería cap a la zona sud.
Exacto, sí, trabajamos en la zona fronteriza de Mauritania con Senegal. Es la región trabajamos en la región del Gorgol, que es una, si no me equivoco, es la quarta más pobre del país.
En qualsevol cas, una mica menys desèrtica que la zona del nord, que allà imagino que pels conreus ha de ser bastant, bastant més dificultós.
Exactamente. Es decir, digamos, la zona agrícola se da en la zona del sur porque es, digamos, la única zona verde donde el desierto aún no ha llegado. En las zonas desérticas normalmente no hay agricultura. Hay que pensar de que Mauritania tiene como casi 4,5 millones de personas y como 1 millón de kilómetros cuadrados, es decir, el 95% del país es desierto, por lo tanto no se puede hacer gran cosa en el desierto. Por eso nos encontramos, como se dice, de que los mauritanos inicialmente era gente nómada que se dedicaba a la transhumancia. Poco a poco esto está disminuyendo y digamos que las etnias originarias de la transhumancia se están estableciendo y apostando por la agricultura para la supervivencia económica.
Tota manera, Mauritània també té riquesa mineral, té un dels trens, si no el més llarg del món, i va carregat de mineral de ferro. Aquests beneficis van cap a una empresa europea o reverteixen en la població del país?
Bueno, este aspecto es complejo, porque ¿en qué sucede? En los países que tienen materias primas o en este caso minerales no tienen dinero para hacer inversiones en la explotación, por lo tanto tienen que llegar a acuerdos con empresas que hagan estas instalaciones, provocando de que a lo mejor tienen estas empresas al hacer una gran inversión en el país, pues a lo mejor tienen que montar una empresa intermediaria, que es una empresa mixta, es decir, mitad es gubernamental y la otra mitad es de privado, de fondos privados, pero claro, si el Estado no hace la inversión correspondiente, el que tiene que hacer la apuesta económica es la empresa privada y eso le da unos derechos a un número de años que provoca que, como se dice, que el Estado solo reciba impuestos y después que ciertos trabajadores, personas mauritanas, trabajen allí. Pero ahí nos encontramos el otro problema, es decir, la materia prima o el mineral en sí no vale dinero. o su dinero, el coste de un kilo de hierro, pues es relativamente poco comparativamente a hacer la transformación. El problema es que la transformación no se suele hacer en estos países, sino que se llevan a terceros países a hacer la transformación. Para poner un ejemplo que la gente entienda, es decir, imagínese si usted hace tiene manzanas, tiene que recoge manzanas, pues las manzanas valen un dinero, pero si después usted hace compota de manzana, pues la compota de manzana vale más cara que la manzana. Pues esto pasa con los minerales también. Entonces, ¿el Estado gana dinero? Sí. ¿Esto repercute sobre la población? Muchas veces no, porque este dinero que se saca de las materias primas sirve para pagar al funcionariado, al personal del funcionariado. Muchas veces ni con este dinero se consigue llegar a pagar, digamos, la estructura del Estado. Entonces, no llega directamente este beneficio a la población. Y esto se ve pues en la falta de medios de salud, se ve en la falta de escuelas, se ve en general en la sociedad reflejada de que esto no llega directamente. Porque el problema no es el problema está en la inversión. ¿Quién invierte? ¿Quién saca beneficio inicialmente? Pues aquellas empresas que hacen apuestas económicas y que hacen apuestas económicas a 10, 20 años vista.
Uh-huh. Quan a la societat de Mauritània, jo, bueno, d'això ja em fa 14 o 15 anys, vaig ser acollit durant un parell de dies a casa d'una família, a Nouakchott, I a veure, tot bé, de fet ens van tractar el meu company i a mi molt bé, vam poder conversar amb ells, vam entendre una mica com funcionava, almenys en aquella època, el país. Només ens va quedar, o almenys a mi em va quedar un ai al cor, un forat, que va ser que hi havia per allà una noia jove, que era la noia que es dedicava a fer la neteja, a servir el menjar, etc. En cap moment vam encetar una conversa d'escolta, qui és aquesta noia? És de la família? No és de la família? Què hi fa aquí? Com és que ella s'encarrega de la majoria de coses? A mi em va quedar el dubte i és el que et demano ara. Existeix no sé si un esclavisme encobert o són parents del poble que venen a la capital i que...
És un poc difícil de definir, a lo mejor, qual és la palabra correcta. En muchas culturas africanas, en Mauritania también sucede cuando hay un nuevo matrimonio, normalmente algún familiar de la mujer, normalmente una chica joven, tal, acompaña a este nuevo matrimonio y sirve como la persona que se encarga de la casa. Es decir, limpia, hace comidas, limpia ropa. Esta persona no tiene acceso a la educación, es decir, vive en la familia, come de lo que se come en casa, pero digamos que su futuro no es halagüeño en este sentido. Muchas veces, digamos, es un poco encubierto este esclavismo, pero porque la sociedad también lo admite, es decir, para ellos es una cosa muy normal, no es una cosa extraña, es una cosa que pasa de generación en generación. Es complicado, pero sí que podríamos hablar en este término desde nuestro punto de vista, sí que existe un esclavismo en ese sentido, pero es una cosa difícil de atacar porque es algo que está en el día a día de la sociedad, es algo que la sociedad tiene muy aceptado y esto se ve no solo en Mauritania, se ve en el África del Oeste. En muchas familias africanas, donde siempre hay alguien que se encarga de la casa, normalmente un familiar. En otros lugares puede ser que sea alguien que sea remunerado, pero económicamente un salario que no llega, como decía antes, ni a los 100 euros mensuales, a lo mejor está cobrando 20 o 30 euros mensuales. Uh-huh. Vive en la casa, come en la casa, pero sí que se le trata un poco en ese sentido como si fuera una esclava.
Uh-huh. Estem parlant amb en Javier Larios, responsable a Mauritània dels projectes de l'Aliança per la Solidaritat. Escolta, ja per anar tancant una mica, en quant a situació política de Mauritània, jo quan hi vaig anar, justament va coincidir amb el darrer any, bé, el primer que ja no es va fer al París-Dakar, perquè després de passar-hi el meu company i jo amb un 4x4, amb quatre enganxines que ens van parar a totes bandes a demanar-nos derramades perquè es pensaven que veníem a controlar com anava o com aniria el Dakar, no, al final no es va fer el ral·li allà perquè una família francesa, em sembla que matrimoni i tres criatures, els van assassinar a Mauritània mateix. No sé si ara això, la part islamista terrorista està més controlada o al revés, o amb els anys la cosa ha anat agafant més força.
Pues la verdad es que es una de las grandes complicaciones que hay en la zona. Si, tanto como se dice, hay gente que dice que Mauritania apoya a estos grupos islámicos, otra gente que no. Es complicado, es complicada la situación. Acá y ahora hay un nuevo gobierno, estamos viendo qué es lo que está haciendo, pero si se fija un poco en cómo está evolucionando las cosas, ahora hay juicios contra el antiguo presidente por temas económicos. Otros dicen que esto es la justicia, es decir, tantos años en el poder, pues que esto tiene consecuencias a nivel de justicia. La situación es complicada, no hay una respuesta fácil de decir están apoyando o no están apoyando. Es decir, es una cosa que está allí. Hay zonas donde, por ejemplo, son zonas rojas, que son las que denominamos aquellas zonas donde no se recomienda trabajar. Uh-huh. Todas ellas son zonas que hacen frontera con Mali, es decir, porque bueno, los grupos islámicos están allí. ¿Con la autorización del gobierno mauritano o no? Eso es subjetivo. Hay que pensar de que es un país enorme, con unas fronteras naturales no gestionables por este tipo de gobiernos, porque no tienen capacidad para cubrir todas las áreas. Entonces, a veces sí que puede ser de que ellos tengan mejores contactos para poder tener diálogo, pero al mismo tiempo son estados débiles, donde cualquier cosa puede hacer que haya un golpe de estado. Lo hemos vivido hace poco en Mali, debido al terrorismo, como se dice, los militares en Bamako se rebelaron. Es decir, no nos encontramos con estructuras estatales muy frágiles, que no tienen capacidad para a lo mejor ni luchar contra estos grupos armados. Uno, porque su ejército no es un ejército profesional, falta de armamento, falta de preparación. Es verdad que intentan hacer esfuerzos, pero es difícil controlar no sé cuántos kilómetros de frontera con Mali, con Argelia y con otros países que tienen. Es complicado de que ellos puedan hacer frente ellos solos a esta problemática. Entonces, por eso le digo que es un poco complejo dar una respuesta de blanco y negro. Hay muchos grises en estos apartados, en estos dos puntos.
Uh-huh. Y ya para anar acabant, també també vaig tindre la sort de passar, bueno, la sort de passar la frontera entre Sàhara Occidental i Mauritània, és passar per un descampat gegant ple de cotxes, esquelets de cotxes mig cremats, forats, no hi ha manera, sort que anàvem amb un 4x4. Però bueno, vam arribar a Nouadhibou i allà ens van rebre, vam entrar en contacte amb els saharauis. Sí. També és una situació estranya, perquè és clar, Sàhara Occidental ocupat pel Marroc, no estan controlats i han d'anar als camps del Tindouf. A Nouadhibou sí. hi ha una colònia saharaui prou important. Com és la relació entre Marroc i Mauritània i amb què hi entren en joc els saharauis?
Bueno, pues ahí es otro tema delicado, ¿no? Es decir, es de mírame, no me toques, es decir, no hacemos nada, no nos metemos con nuestros vecinos, no se meten conmigo, es una relación, digamos, de precaución sobre todo, ¿no? Sobre todo en Mauritania, los intereses con Marruecos son grandes y entonces es, bueno, está esta gente, están ahí, no nos vamos a mojar ni en una cosa y en otra, porque si me mojo, pues a lo mejor Marruecos esto no le hace gracia y mi interés es mayor con Marruecos que a lo mejor con la población saharaui, pero convivimos con ellos y Marruecos también lo sabe, que hay esa situación de, pues un poco como tenemos España con Marruecos, de si haces algo que no me gusta, pues como se dice, el dinero que me dais para la gestión y el control de la migración, pues yo abro un poco la puerta. Entonces es una relación tensa y que de al mismo tiempo de amistad, pero que hay que tener, que hay que ser delicado, es una situación delicada. Entonces creo que es más en ese sentido de no toques nada, déjalo como está, que estamos bien. Sí.
Molt bé, idò anirem amb suavitat o amb peus de plom si tornem
sí,
cap allà.
Exacto. Sí, exacte, sí, és un tema delicat.
Idò, Javier, moltes, moltes de gràcies i ànims en la vostra tasca amb l'Aliança per la Solidaritat i per aconseguir doncs que Mauritània i el Senegal i Mali doncs puguin desenvolupar-se una mica més per si sols, perquè de res serveix anar allà i muntar coses, sinó que el que s'ha de fer és que siguin autosuficients i que algun dia puguin sortir.
La cosa més important és aconseguir esto de apoyar a la autosuficiencia para que ellos sean capaces de, como se dice, de llegar, no voy a decir a cómo vivimos nosotros, pero que puedan vivir como ellos consideren que es lo mejor y que tengan educación, acceso a la salud y que no tengan que estar pensando de que tengo que abandonar mi país para ir a buscarme la vida a otro lugar. Que bueno, la migración existe, es decir, es necesaria en todos los sentidos, pero creo que todo el mundo piensa de que si puedo quedarme en mi casa y ganar suficiente dinero, pues no tendré que irme a ningún otro lado. Eso no implica de que la gente no tenga derecho a moverse y buscar nuevas oportunidades o pensar en buscar un futuro mejor en otro lugar. Es decir, igual que nosotros vamos allí y ellos tienen los mismos derechos de venir a lo que llamamos los países del norte y que ha habido migración toda la vida y no va a ser ahora una cosa que vaya a cambiar.
No, exacte. No, ens costa oblidar-nos que els espanyols anàvem a Alemanya o a França fa dècades enrere i que era una situació bastant similar a la que viuen ara els africans.
Sí, exacto. Es decir, lo que parece es que nos hemos olvidado de nuestra historia y la historia está ahí y que nos recuerda quiénes somos. Hemos inmigrado no solo al norte, a Alemania o a Francia, también hemos sido inmigrantes y hemos ido a las Américas. Y sigue habiendo gente que sí va a las Américas y gente que viene de las Américas hacia Europa. Entonces la migración está ahí y la gente busca tener un mejor nivel de vida o la cuestión es que no debería de haber vetos para ir de un sitio a otro y lo que debemos hacer es apoyarnos entre las sociedades. Por mucho que tengamos pensamientos o culturas diferentes, al final todos somos personas.
Tant de bo arribem un dia a fer això. Moltes gràcies, Javier.
Muchas gracias, fuerte abrazo. La sala.